Hola, mis queridos amigos y amigas de todas las latitudes y usos horarios. Hoy vamos a hablar de un tema que generalmente suscita mucha inquietud e interés y es justamente el de la homosexualidad en la antigua Grecia. Lo primero que tenemos que decir es que la civilización griega es una civilización androgénica, donde el hombre nace de el hombre. Y en ese sentido se constituye la idea de que solo podemos aprender la condición de virilidad de alguien que ya la ejerce. Esto no quiere decir que los griegos tuvieran ninguna duda en relación con la procreación y la reproducción humanas, para nada. Para ellos, el papel de las mujeres estaba en la casa, en el oikos, que ellas administraban y gerenciaban. Un espacio doméstico que era muy exigente, que requería un esfuerzo enorme y en el que se formaban las niñas a lo largo de toda su vida mientras estaban en la casa de los padres, que era hasta más o menos los 13, 14 años. Pero los hijos varones, si bien estaban inicialmente al cuidado de la madre, o bajo la supervisión de la madre, por lo menos hasta los 7 años, estaban bajo el cuidado directo de dos esclavos. El primero de ellos era la nodriza, una mujer que les deparaba toda clase de atenciones y que les daba o prodigaba ese amor maternal que la madre no podía darles en muchas oportunidades para poder mantener su figura como autoridad y en segundas, porque estaban en general muy, pero muy, pero muy ocupadas. Las tareas domésticas eran tareas desbordantes. Y en segundo lugar estaba el pedagogo, que era un esclavo que instruía a los niños, les enseñaba a Homero, les enseñaba la literatura, les enseñaba las primeras formas de la matemática. Y que cuando estos cumplían 7 años los acompañaba al gimnasio. En el gimnasio los jovencitos seguían su entrenamiento físico. Ahí se adiestraban en todas las artes atléticas y gimnásticas, así suene redundante. Aprendían lucha, aprendían a tirar el disco, aprendían a tirar la jabalina. Se desempeñaban en carreras. Y también en toda clase de ejercicios que hacían que sus cuerpos fueran elásticos y ágiles y aptos para la batalla. Aprendían también a manejar las armas. Pero más allá de esta enseñanza en el gimnasio, los jóvenes necesitaban aprender lo esencial para poder vivir como ciudadanos en una polis griega, esto es, aprender política y aprender filosofía. Y estos conocimientos solo se los podía transmitir a alguien que fuera ya en sí un ciudadano pleno, un ciudadano libre. Así que debían encontrar un erómeno y alguien de quien enamorarse y que los tomara bajo su protección. Esta relación amorosa podía mantenerse en las lides del amor netamente platónico, o sea, un amor espiritual, o podía trascender a los espacios propios de la carne. En ambos casos era completamente admitido y en ninguno de los casos se consideraba denigrante. Es más, y nosotros vemos cuando el rey Filipo de Macedonia estuvo retenido por Epaminondas en Tebas, Pelópidas, el otro líder tebano, lo tomó como su erómeno y lo tuvo bajo su cuidado y le enseñó las prácticas propias del ejército tebano. Así que para nada esta condición implicaba pérdida de virilidad, todo lo contrario, era la manera de adquirirla. Ya en los propios poemas homéricos encontramos las huellas de este tipo de relación en la que tienen Aquiles y Patroclo o en la que desarrollan Odiseo y Diomedes. lo que nos permite verlas como relaciones prototípicas y asimismo aparecen en otros espacios de la mitología, llegando a alcanzar a los mismos dioses. Así el dios Zeus se enamora del joven Ganímedes, un joven que tiene una mirada prodigiosa, y lo rapta, convertido en águila, y lo lleva al Olimpo, donde le atribuye el puesto de copero para que participe de todos los banquetes de los dioses y sea su amante en particular. La diosa Afrodita también se nos manifiesta como una divinidad dual que tiene una fase lésbica, que era justamente reverenciada en esta isla de donde fuese originaria la poetisa Safo. En Lesbos se adoraba a la diosa bajo esta dimensión y se permitían las alianzas o las uniones de personas del mismo género con efectos civiles plenos, cosa que no pasaba en el resto de Grecia. Llega a ser tan abierta esta clase de relación que vemos la unión de Hefestión y el mismísimo Alejandro el Grande, una unión que tiene una gran cantidad de matices y que, si bien en sus últimos años ya no mantiene la vinculación erótica, siempre va a tener presente la vinculación emocional, al punto de que parte de la pérdida de control de Alejandro sobreviene justamente tras la muerte de Hefestión. Todo esto para llegar a una conclusión, y es que en la cultura y en la civilización griega la homosexualidad fue una parte definitiva de la formación de la ciudadanía. No tuvo por necesidad un colorario sexual en términos eróticos, pero tampoco lo excluyó. Los griegos nunca tuvieron el sesgo moral que se le aplicó después a la relación sexual o corporal. Este sesgo para ellos es completamente desconocido. El cuerpo es algo bueno que deriva en placer y en virtud, y del amor de dos personas del mismo género pueden hacer tanto placer y tanta virtud como en dos personas de géneros opuestos. Es más, llegan a considerar más pernicioso y más problemático el amor heterosexual que el amor homosexual, porque acordémonos que para los griegos el matrimonio no se basa en una vinculación amorosa, sino que se basa en una determinación socioeconómica que está orientada a sostener un estatus familiar. En cuanto a ciertas prácticas que hoy en día pueden aparecer vinculadas con la homosexualidad, aunque no necesariamente, como el transvestismo, hemos de decir que los griegos de cierta manera habían vehiculado un espacio para él totalmente legítimo en las prácticas del teatro, ya que los papeles femeninos debían ser ejecutados por actores, puesto que no se permitía a las mujeres entrar en la escena. Y estos actores usaban ropas y máscaras y se maquillaban y se comportaban como si fueran miembros del género contrario al que naturalmente les aparecía como indicado. No sabemos si hubo una práctica más abierta, menos vinculada a las artes escénicas, que estuviera presente en la vida social griega. Es probable que sí, y es probable que se la permitiera, y es probable que se la admitiera, sobre todo en espacios íntimos, no públicos. Pero esto no tanto porque se considerara que la posición de la homosexualidad denigraba, como que la posición femenina era la condición del género femenino la que se consideraba una condición que generaba desventaja, que llevaba a una cierta minusvalía. Entonces allí entraba el asunto. Ahora, los griegos tenían sus prejuicios, para ellos estaba perfecto que el jovencito erómano que estaba apenas en la fase del efebo se enamorara perdidamente de su amante, que era un hombre mayor, adulto, pero no veían bien que ocurriera lo contrario. Les parecía que era un gesto de debilidad y que lo mayor debía ser aquello que guiara a lo menor y no al contrario. Y por esa razón no aceptaban que los hombres mayores se enamoraran de los jóvenes, aunque esto podía ocurrir y seguramente se presentaba con una relativa frecuencia. Bien, y con esto cerramos por hoy. Recuerden contarnos qué temas les interesa, qué temas les gustaría que tratáramos y no dejen de seguirnos. Realmente les tenemos muchísimo cariño y estamos muy pendientes de las personas que nos escuchan en Estados Unidos, en España, en México, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile y en muchos, muchos otros países y latitudes. Gracias. Nos escuchamos.